Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Estimados oyentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos ya de vuelta a este curso bíblico radial en el que estamos analizando el libro del Apocalipsis, módulo número 13. Y bueno, continuamos con esta clave teológica de las imágenes principales de este libro. Queridos amigos oyentes, es momento entonces de nuevamente tomar papel y lápiz, abrir la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis. Y para continuar con este importante tema, les invitamos a recordar este texto bíblico de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 20. Es importante que lo volvamos a escuchar.
Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de las lámparas una figura humana, vestida de larga túnica, el pecho ceñido de un cinturón de oro, cabeza y cabello blancos, como la lana blanca o como nieve, los ojos como llama de fuego, los pies como de bronce brillante y acrisolado, la voz como el estruendo de aguas torrenciales. En su mano derecha sujetaba 7 estrellas. De su boca salía una espada afilada de doble filo, su aspecto como el sol brillando con toda su fuerza. Al ver esto, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniéndome encima la mano derecha, me dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Escribe lo que viste, lo de ahora y lo que sucederá después. Este es el símbolo de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de las 7 lámparas de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 lámparas son las 7 iglesias».
Acabamos de escuchar entonces del libro del Apocalipsis, el capítulo 1, versículos del 12 al 20. Por segunda ocasión en este programa, hemos compartido con ustedes este texto porque es importante que nosotros nos familiaricemos con él y que además pongamos atención en lo que va diciendo el mismo y cuáles son las imágenes que aparecen. Como acabamos de escuchar, son 10, queridos hermanos oyentes, 10 las imágenes simbólicas que aparecen allí. Vamos a iniciar con la primera. La primera son precisamente los 7 candeleros de oro que dice que estaban en torno a este Hijo de Hombre. Si usted tiene su Biblia en la mano, querido amigo oyente, puede revisar que estos candeleros son mencionados tanto en el versículo 12 como en el versículo 20. Y estos 7 candeleros, querido amigo y amiga, representan a la iglesia misma, a las comunidades del Asia Menor. El oro del que están hechos estos candeleros significa su calidad, su santidad. Los candeleros son para iluminar en la noche. Esa era la función en aquel tiempo y precisamente la iglesia o las comunidades cristianas de aquel tiempo estaban cumpliendo esa función de iluminar aquella noche histórica que les había tocado vivir. Y además, debemos puntualizar que debido a que el 7, el número 7, representa la plenitud, la imagen como tal entonces quiere representar a toda la iglesia, que tiene como centro a Jesús. Por lo tanto, esta iglesia va a donde Él la conduce. Eso es lo que quiere decir. En el centro de esta iglesia está el Maestro, por eso los candeleros están en torno a este Hijo de Hombre. El segundo elemento de esta visión es el vestido o la túnica larga que tiene este Hijo de Hombre y simboliza el sacerdocio. Con lo cual, por lo tanto, la imagen nos está diciendo que Cristo es sacerdote y que su sacerdocio es eterno. Esto en el versículo 13. Y el tercer elemento simbólico de esta visión también está en el versículo 13. El cinturón de oro y coraza al pecho de este Hijo de Hombre. ¿Qué representa? Pues representa, estimado oyente, la realeza de el Señor. Este Hijo de Hombre es rey, por lo tanto, Cristo es rey. Y su reinado también es eterno, igual que su sacerdocio. Como cuarto elemento simbólico, la visión nos describe que este hijo de hombre tiene los cabellos blancos. Con esta imagen, se nos sugiere la eternidad y la dignidad de este hijo de hombre, que es ni más ni menos que el Señor Jesús. Esto en el versículo 14. Todo en la existencia pasa, incluyendo a los mismos imperios por más poderosos que sean. Estos también pasarán, se terminarán, sucumbirán. Solo Jesús es el eterno. Este, el mensaje que nos quiere dar el Apocalipsis en esta visión. El quinto elemento son los ojos de fuego del Hijo del Hombre, que está también en el versículo 14. Indican estos ojos de fuego la ciencia divina para poder sondear los corazones y juzgarlos. El Hijo del Hombre, por ser Dios, no mira las apariencias, sino que mira directamente a los corazones de quienes juzga. La sexta imagen que aparece ya en el siguiente versículo, en el versículo 15, son los pies de bronce. Esta idea de los pies de bronce muestran que este hijo de hombre está bien firme en el camino y que camina con estabilidad, con seguridad. Y aquí un dato importante. Este hijo de hombre que describe Juan en el Apocalipsis no tiene los pies de barro, como la imagen terrible que hace mucho tiempo atrás en sueño se le presentó al rey Nabucodonosor, acontecimiento que se encuentra registrado en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículos del 31 al 35. Daniel, capítulo 2, versículos del 31 al 35. Me refiero a aquella estatua que representaba a los reinos de la tierra, según lo que el mismo profeta Daniel interpretó más adelante en los versículos del 36 al 45. Esta imagen representaba a los imperios poderosos, pero que tenían pies de barro. Es decir, en algún momento ese barro se desmoronaría y caería. Pues eso, nos dice Juan en esta visión del Hijo del Hombre, no va a pasar con Jesús. Jesús tiene los pies firmes, no tiene los pies de barro. No se puede, por lo tanto, derribar a Jesús. Este no se desmorona como los imperios de la tierra, y que por tanto, los cristianos estamos seguros junto a él. Este el gran mensaje. Continuamos en el versículo 15, estimados oyentes. Como séptimo elemento simbólico de esta visión de Juan en el Apocalipsis, está la voz del Hijo del Hombre, que es equiparada al estruendo de grandes olas, que no revelan otra cosa que la majestad y el poder de Jesús. Pero avancemos con otra de las imágenes en esta visión simbólica. El octavo elemento de la visión simbólica del Hijo del Hombre son las siete estrellas que tiene en su mano derecha. Estas siete estrellas, estimados oyentes, simbolizan los siete ángeles o coordinadores, porque estos son los encargados de guardar a las comunidades, cuidarlas, pastorearlas. Estas siete estrellas aparecen registradas en el versículo 16. Y claro, hoy, estimados oyentes, podríamos decir que en estas estrellas que están en la derecha del Hijo del Hombre están representados el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y todos quienes de alguna manera ayudan al pastoreo de la Iglesia. Ellos entonces son cuidados amorosamente, pero también poderosamente por la mano de Jesús, el Hijo de Dios. El elemento simbólico número 9 de esta visión es la espada de doble filo que sale de su boca. Esta, estimados oyentes, es su palabra fuerte y cortante para dar vida o para condenar, también en el versículo 16. Bíblicamente habremos escuchado en varias ocasiones, estimados amigos y amigas, la espada ha sido siempre un símbolo que representa a la palabra de Dios. Y por último tenemos al elemento simbólico en esta visión de la cara, el rostro del Hijo del Hombre, que es equiparado al mismo sol, así de radiante. Y este elemento sugiere la transfiguración del Señor Jesús, la gloria y la presencia de Dios en Él, a quien le ha sido conferida la autoridad y la plenitud de la vida. Como más adelante ratificará el mismo libro del Apocalipsis, Él, Jesús, es la luz misma que ilumina a su iglesia, a la Nueva Jerusalén, donde ya ni siquiera hace falta el sol, sino que solamente su luz y su resplandor es necesario. Esta entonces, estimados oyentes, la experiencia teológica que nos transmite la visión del Hijo del Hombre en el libro del Apocalipsis. Un Jesús que es el centro, el núcleo de la iglesia fundada por Él mismo. Un Jesús que tiene todo el poder y toda la potestad. Un Jesús que es eterno. Un Jesús que no se puede derribar. Un Jesús que resplandece entera, totalmente dentro de su iglesia. Una iglesia a la que solo le hace falta el amor de Dios para que ilumine el sendero por el que transita. Y de esto precisamente nos habla la agrupación Alfareros de República Dominicana. Nos habla de que para nosotros los cristianos no hay amor tan necesario como el de Jesús. Escuchemos, tras lo cual tendremos la orientación de nuestros pastores.
No hay amor tan necesario como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo. No hay amor tan necesario como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo.
Un nuevo día que se abre a mis ojos, una mañana linda y llena de luz. Elevo un canto para darte las gracias por el regalo que me has dado, Señor. Conocer,
conocer
tu palabra
es un privilegio.
Ahora sé,
ahora sé,
hay mucho por qué. Sufrí alguna vez. Conocer,
conocer
tu palabra
es un privilegio.
Ahora sé,
ahora sé,
hay mucho por qué vivir,
porque cuento con tu amor. No hay amor tan necesario como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo. No hay amor tan necesario como el tuyo, porque se da igual a todo el mundo.
No hay amor tan necesario como el tuyo, Señor.
Mientras estés conmigo,
a nada temeré yo.
A nada temeré yo.
Yo soy humano y como tal, estoy lleno de defectos, pero sé que con tu amor
como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo. No hay amor tan necesario como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo. No hay amor tan necesario como el tuyo.
La orientación de nuestros pastores.
Estimados oyentes, una vez más con el padre Galo Robalino. Padre, bienvenido. Vamos a continuar entonces con el libro del Apocalipsis, ahora desde la clave teológica, analizando las visiones más importantes que aparecen en este libro, y la primera de ellas es precisamente la imagen de el Hijo del Hombre, que está a la entrada mismo del libro del Apocalipsis, en como si fuese un gran portón vistoso que nos abre las puertas de este maravilloso libro. Padre, pensar en el Hijo del Hombre inmediatamente nos hace referencia a Jesús. Pero en esta imagen en concreto no solamente nos habla de Jesús, sino más que todo de su iglesia, de la iglesia en cuyo centro está Jesús y que es protegida por Jesús. ¿Cómo debemos considerar, qué aprecio tenemos que tener los cristianos, los católicos, hoy respecto de esta iglesia, así como la describe el libro del Apocalipsis?
Gracias, Rafita. ¿Qué tal? Y un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Católica. Y al referirnos a esta imagen del Hijo del Hombre, como tú has dicho, contemplamos la figura de Jesús, que de alguna manera él a sí mismo se ha llamado Hijo del Hombre a lo largo de los evangelios, hablando de sí mismo, pero también como ese colectivo que aguarda el triunfo de Dios, como esa iglesia que anhela con esperanza la victoria de Dios, que es la iglesia. Y por lo tanto, no entendemos la una sin la otra. La iglesia como comunidad cristiana no se entiende sino en Jesús y desde Jesús, porque Jesús es el centro de la comunidad cristiana. De ahí se desprende justamente su nombre. Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, porque somos discípulos de Cristo, porque somos la comunidad de Jesús. Y Jesús tiene que estar en el centro de toda experiencia comunitaria de la iglesia. Y desde ahí tiene que desprenderse todo su trabajo apostólico, toda su visión celebrativa, toda su acción en beneficio de la gente, en las obras de misericordia y del trabajo social que realiza. Todo siempre con la mirada y con el centro puesto en el Señor. Entonces es un pueblo que vive en el Señor, pero que aguarda también en el Señor. Es decir, que camina con Él. Y esto es lo interesante, ¿no? Es decir, no podemos comprendernos como iglesia sin entender en nosotros, dentro de nuestra esencia y como nuestra identidad profunda, la persona de Jesús, la vida de Jesús y el ser de Jesús en nosotros, ¿verdad? Lo que Él hizo, lo que Él dijo, es lo que la iglesia debe decir y hacer en continuación de la obra y la misión de Jesús.
Padre, generalmente, en todos los tiempos creo que ha pasado esto, si analizamos la historia de la iglesia, y el día de hoy no es la excepción. A veces nosotros quisiéramos que la iglesia vaya donde nosotros queremos. Por ejemplo, ¿no? La iglesia debería eliminar el celibato, la iglesia debería permitir el aborto, la iglesia debería permitir los anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con lo que no cuenta muchas veces la gente es que la palabra de Dios, y concretamente este libro dice, es que la iglesia, como esos candeleros que están en torno al Hijo del Hombre, van no a donde ellos quieren, sino tras los pasos de Jesús. Es hacia allá donde vamos. Ajá. ¿Ese también es el mensaje para hoy?
Pero por supuesto, claro. Es decir, yo creo que tenemos que tener muy claro que la iglesia no es una institución humana, es de institución divina. Es decir, la iglesia ha sido constituida por Jesús. Y él es su fundador y cabeza. Es decir, nosotros no tenemos a un personaje en la historia, a una persona cualquiera que haya tenido una visión, una revelación o algo y haya querido fundar esta iglesia. Es fundada por Jesús y por lo tanto él es el quicio de la iglesia y él es la piedra angular de la iglesia y él es la roca donde se cimenta la iglesia. Es todo en la iglesia. Entonces nosotros caminamos de acuerdo a la propuesta de Jesús, al pensamiento de Jesús, no al pensamiento de alguien o de una persona o de un grupo de personas. Porque a eso tendemos, como tú dices, ¿no? A que nos volvamos muy innovadores, ¿no? Porque nos sentimos bastante progresistas en medio de nuestros tiempos, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto queremos hacer cambios, unos cambios que transgreden, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha querido para su iglesia y para la gente y para la humanidad. Entonces, yo creo que en eso tenemos que tener mucha claridad, ¿no? O sea, nosotros estamos sujetos a Dios y por eso decía Pedro en los Hechos de los Apóstoles, tenemos que obedecer primero a Dios y luego a los hombres, porque esto significa sujetarse a la iglesia. La iglesia es la que resguarda justamente el querer de Dios, de tal manera que sujetándome yo a la iglesia me vuelvo obediente a Dios. Yo creo que la iglesia debe ser siempre al estilo de Jesús, a la manera de Cristo, y por lo tanto así tenemos que mantenernos para que podamos seguir siendo la iglesia de Dios.
hemos dicho en este mismo programa que las estrellas en la mano derecha de el Hijo del Hombre representan a los pastores, a los guías de los cristianos, de la comunidad cristiana. En este caso concreto, el Papa, los obispos, los sacerdotes. Cabe en este momento, Padre, una petición a los oyentes, a todos los cristianos, a los católicos que nos estarán escuchando, una oración permanente para que estos pastores nuestros nunca dejen la mano del supremo pastor que es Jesús.
Por supuesto, no hay que pedir intensamente y permanentemente por nuestros obispos, por el Santo Padre, por los sacerdotes, porque no deja de ahí también en esos espacios atacar el maligno, ¿no? Es decir, intentar justamente dividir o buscar que lamentablemente alguno pueda caer o se pueda desviar del camino correcto, ¿verdad? Esto es la parte humana de la Iglesia. Pero tenemos que pedirle al Señor y de todo corazón a Él en una fervorosa plegaria continua de parte de los fieles. Así como los sacerdotes y los obispos piden por su pueblo, así también el pueblo por ellos, pidiendo esa gracia de mantenerse siempre en el camino correcto, en la mirada de Dios, no haciendo su voluntad, no buscando brillar por sí mismos, sino sabiendo que el que brilla es el Señor y el realmente importante es el Señor, es decir, no una persona, no un siervo del Señor como lo somos los sacerdotes, son los obispos, servidores del Señor, sino el Señor. Y para eso, como tú has dicho, Rafita, qué importante es la oración de nuestros hermanos, los bautizados, los cristianos, los fieles laicos, para que sostengan justamente con su plegaria y su oración en el querer de Dios a los sacerdotes, haciéndole siempre fidelidad a ese ministerio para el cual se han consagrado.
Continuamos con nuestros siguientes segmentos.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa número 93, así que inmediatamente queremos pedirle a Lorena Barreiro que nos sintetice lo que hemos compartido con ustedes en este momento. Lorena, bienvenida una vez más.
¿Qué tal, Rafael? Hermanos oyentes, les presento la síntesis de lo que aprendimos en el programa de hoy. Iniciamos con el análisis del Apocalipsis desde la clave teológica. Dijimos que cada imagen, visión o revelación están cargadas de un mensaje teológico, es decir, que nos revelan cómo los cristianos del primer siglo percibían a Dios, a Jesús, la Iglesia y su propia esperanza. Y analizamos la imagen del Hijo del Hombre, ubicado en el capítulo 1, versículos del 12 al 20. Esta imagen representa a Jesús que viene como justo juez, pero esta visión no es exclusiva del Apocalipsis. Más bien, hace alusión a la visión del profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, quien en tiempos de los Macabeos, con la expresión «uno como hijo de hombre», quiere representar a un hombre colectivo, es decir, al pueblo de Dios. Según la visión de Daniel, este hijo de hombre viene entre nubes para gobernar la tierra, pero subirá al trono de Dios para recibir el poder de juzgar a las naciones. A esta profecía, Israel la relacionó con la esperanza del pueblo y pasó a ser la imagen del enviado de Dios, el Mesías. Es por eso que para los primeros cristianos era claro que esta imagen no podía referirse a otro sino a Jesús, el Mesías que restauró al pueblo a partir de sus apóstoles de su iglesia. En Apocalipsis, la imagen y sus detalles reflejan esta concepción. Tiene siete candeleros de oro en su entorno, que son las iglesias que le tienen a él como su centro y a él le siguen. Su vestido blanco y su túnica larga es el sacerdocio eterno de Jesús. El cinturón de oro representa su realeza, Jesús es rey. Los cabellos blancos revelan que él comparte la eternidad de Dios. Sus ojos de fuego son su ciencia divina que sondea los corazones. Tiene pies de bronce,
pues es firme en su caminar, no se puede derribar. Su voz como el trueno revela su poder. Lleva 7 estrellas en su mano derecha, mismas que representan a los guías de las comunidades a quienes él protege con su diestra. Su rostro es como el sol, es decir, es la gloria y la presencia misma de Dios. Esto fue, estimados oyentes, en síntesis, lo que estudiamos en el programa de hoy. Rafael, adelante.
Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, esto fue lo que hemos compartido con ustedes, amigos oyentes, en este programa número 93. Y en el programa 94, desde ya les anticipamos, estaremos abordando otra de las grandes imágenes o visiones de Juan en el libro del Apocalipsis. En esta ocasión se trata de el trono de Dios, así que están ustedes cordialmente invitados desde ya. Ahora, vamos inmediatamente a revisar las tareas para ustedes.
Actividades para aprender.
Y como tarea, querido amigo, querida amiga, tenemos algo muy sencillo. De lo que hemos compartido con usted en este programa, va a tratar de recordar cuáles son los elementos simbólicos de la visión del Hijo del Hombre. Y claro, los va a tratar de recordar, querido amigo, querida amiga, con su respectivo significado. Y finalmente va usted a tratar de responder. Esta imagen, ¿qué idea de Dios le ha provocado? Hágalo, por supuesto, con sus propias palabras. Vamos inmediatamente, queridos amigos y amigas, a agradecerle al Señor por estos conocimientos que hemos recibido a través de la oración. Señor Jesús, Hijo de Dios, que recibiste todo poder, dignidad y autoridad de tu Padre del Cielo, a ti, que conforme a su voluntad salvífica, edificaste a la Iglesia sobre los pilares de los apóstoles, para que por medio de ellos se extendiera tu Evangelio y tu reino a toda raza y nación. Te imploramos que continúes guiando a tu pueblo que te sigue con fe y esperanza. Protege, Señor, celosamente con tu diestra a quienes les has encomendado el pastoreo de tu rebaño, al Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y misioneros. Esto te lo imploramos, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas, por permanecer siempre pendientes de nuestra programación. Se despide de ustedes siempre con un fuerte abrazo a través de las ondas de nuestra emisora. ¿Quién les habla? Rafael Charfuelán. Paz y bien en sus hogares. Que el Señor les bendiga y los esperamos en el programa número 94. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.
Travesía por el mar de la Escritura. Un encuentro para aprender más de la Biblia a través de la radio. Travesía por el mar de la Escritura.